Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Martes 23 de enero del 2024, hoy casi un día de marzo más que de enero, en la península, porque habrá algunos lugares que llegarán hasta los 25 grados, a la espera de otro tren de lluvias que llegue, como que lleguen dos o tres más, pues igual esto se empieza a arreglar un poquito, nada más. Bueno, vamos a ver. Varias cosas le vengo contando en esta mañana en el que son protagonistas algunos ministros del gobierno, algunos personajes políticos de toda Jaez, seres humanos comunes y normales como usted y como yo y los demás. Y vamos a poner todo eso en orden. Primero, el ministro de Cultura, Ernesto Urtasun. Una pregunta que podríamos hacernos esta mañana mirándonos al espejo mientras nos afeitamos o nos pintamos los labios. ¿Cómo se consigue que un museo supere el marco colonial o el anclado de inercias de género o etnocéntricas? Una buena pregunta, ¿eh? Es esas preguntas que no sabe responder ni el que se las hace, ni el que las propone. Hay que ser muy intenso, pelma, para utilizar ese tipo de lenguaje que no es de madera, es de plomo. Eso es este tal Urtasun, ministro de Cultura, un pelma pretencioso, pijo progre, que pretende que se cree que ha venido a reescribir la historia y la cultura española. ¿Qué es eso de que un museo supere el marco colonial o inercias etnocéntricas? O sea, ¿cómo se consigue que el Museo de América o el del Prado ignore lo que supuso el Imperio Español? Ya sé yo que lo de Imperio Español le debe producir urticaria, pero es que existió. Y pretender borrarlo 5 siglos más tarde es una labor de absurdos, de idiotas. Nunca va a conseguir otra cosa que no sea hacer el ridículo. El descubrimiento y la conquista de América no es solo historia de España, es historia de la humanidad. Para su conocimiento y el de sus asesores, España no tuvo colonias. Tuvo virreinatos y provincias. Era la España de ultramar, con las mismas leyes, las mismas instituciones que la España peninsular. Y si hoy hay indigenismo, es porque la conquista española, a diferencia de otras, se caracterizó por respetar a las poblaciones indígenas y promover el mestizaje. O sea, comparen ustedes Sudamérica con Norteamérica y sabrán lo que quiero decir. Ya de un ministro de Cultura español se esperaría que trabajara por dignificar la cultura, la historia española. Que trabajara por desmontar los tópicos de leyenda negra. Pero este ministro, como Sánchez, como el resto de los socios, son los primeros creyentes de la vieja leyenda negra. Los abanderados de una operación que pasa por crear otra nueva leyenda negra de la España contemporánea. Lo estamos viendo día a día. Están creando la leyenda negra de una supuesta persecución ilegal al independentismo. El descrédito de la justicia española. Bueno, es tan evidente la aparición, tan clara la estrategia que ayer ese mismo ministro, como ya hizo el viernes pasado, Teresa Rivera, volvió a acusar a los jueces españoles de prevaricar, es decir, actuar movidos por criterios políticos. Escúchenlo.
Nosotros consideramos que sí, efectivamente, hay actuaciones judiciales que tienen una motivación política detrás. Y, por lo tanto, no es una buena práctica, esto debería terminar y, por lo tanto, lo denunciamos. Sí, en algunas actuaciones judiciales hay motivaciones políticas y, por lo tanto, nosotros las rechazamos.
¿No se refiere al juez, a su amigo Ricardo de Prada? ¿O a quién se refiere? Miren, por mucho que repitan ataques a los jueces, no vamos a dejar de denunciarlos. Este es un gobierno lanzado en tromba contra el Poder Judicial. Cada día, cada acto, cada manifestación, cada actuación es un acto de acoso a la independencia del Poder Judicial. Luego están los empresarios, que es la otra víctima preferida del gobierno. Mientras este tal Urtasun explicaba los planes para transformar los museos en santuarios woke, su jefa Yolanda Díaz anunciaba otra vuelta de tuerca a la legislación laboral. Reducir la jornada a 37 horas y media, si los empresarios tragan bien, si no, harán como con el salario mínimo, pactarán una propuesta aún más dura. Los trabajadores entrarán en los consejos de administración de las empresas. recuperará la petición de los nacionalistas vascos de dar prioridad a los convenios autonómicos por encima de los nacionales. Y de Guinda anunció el encarecimiento del despido para que tenga carácter disuasorio para el empresario y reparativo para el trabajador. Estos son los planes de esta tía que se viene a cargar completamente la negociación colectiva, incluso el contenido de la propia reforma laboral que ella misma pactó con sindicatos y patronal. Hoy cuenta ABC que el coste aproximado de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media puede ascender a 64.000 millones de euros. ¿Y de la amnistía qué? Pues hoy, en principio, debe quedar configurada la redacción de la ley con la incorporación de las enmiendas en los diferentes grupos. Toda la ley es inconstitucional de cabo a rabo, como explicaron los letrados de la Comisión de Justicia en su informe. Pero la duda de la jornada es si finalmente el PSOE y Junts son capaces de encontrar una manera de reformular lo referente a la amnistía de los delitos de terrorismo. Y esa discusión demuestra que la ley no solo es inconstitucional, sí profunda, sino profundamente corrupta. Se hace para personas concretas, singularmente para una, Carlos Puigdemont. Entre las cuentas que tiene con la justicia está su responsabilidad como máximo responsable de la estrategia de Tsunami Democratic. Ya saben que el juez García Castellón considera que las actividades de Tsunami pueden ser tipificadas como delitos de carácter terrorista y por eso ha dado traslado al Supremo, que a su vez ha pedido criterio a la Fiscalía, y todos sabemos, bueno, intuimos, qué es lo que va a hacer la Fiscalía. La Fiscalía está en eliminar los problemas judiciales al golpista y abonar la tesis de que el independentismo fue víctima de una operación ilegal. Ayer abrió una investigación sobre el supuesto espionaje al que fuera fiscal jefe en Cataluña, Martín Rodríguez Sol. Hoy encontrarán dos artículos en la prensa, algunos artículos que explican bien todo eso. Por ejemplo, Iñaki Ellacuría en El Mundo dice: lo que más une a socialistas y nacionalistas, igual que en los años germinantes de Zapatero y los gobiernos del tripartito en Cataluña, es el intento de liquidar políticamente al PP, incluso físicamente, a través del pacto del Tinell español. Así que la colaboración de la subvencionada caverna periodística catalana ha reciclado la información sabida de la llamada Operación Cataluña. Supuestos chanchullos, torpezas, delitos de José Manuel Villarejo para tratar de montarle todo un gala a Mariano Rajoy. ¿Con qué intención? Con la intención de meter en la cárcel al presidente que paró democráticamente el golpe de Estado y de amnistiar al presidente que lo llevó a cabo. Esto es la doble cara de la moneda que ayer les contaba. Y además el Supremo ha desautorizado, otra vez habría que decir, al respetable grande Marlaska, ministro del Interior. El Supremo mantiene que incumplió la ley de extranjería al devolver a Marruecos a los jóvenes que protagonizaron la avalancha del 2021 sin seguir los procedimientos de la ley. Vamos a ver, yo este que les habla, del convencimiento que el ministro hizo lo que tenía que hacer. Porque la ley no alcanza a contemplar supuestos como el de una invasión masiva, como fue esa del año 2021. De la misma manera que entraron, se abre la puerta y salen. Pero la ley de extranjería no contempla eso. Claro, y que el Supremo te diga que la entrega fue ilegal porque violó la ley y los protocolos de protección de menores no acompañados. Claro, en cualquier lugar, y que además un juez acumule revolcones judiciales, pues, hombre, no deja de ser la norma habitual del sanchismo, pero desde luego exigiría algún tipo de reflexión y algún tipo de decisión por parte de los gobiernos. No va a pasar nada. Tranquilos que no va a pasar nada.